Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos directamente a Kiev, en Ucrania, donde está Ignacio Ortega, corresponsal de EFE. Ignacio, gracias, muy buenas noches allá en Kiev. La información que estamos recibiendo aquí por todos los medios es que ha recrudecido y que ha escalado la violencia en Ucrania, la violencia desatada por las tropas rusas. ¿Qué nos puedes comentar, Ignacio, de lo que se vive allá en Kiev?
Bueno, pues sí, la situación aquí es dramática. Quiero decir, en Kharkov empezamos con un misil que cayó en la misma plaza, la plaza más grande de Ucrania, una de las más grandes de Europa, y cayó justo delante del edificio del gobierno. Es decir, se puede ver en las imágenes cómo había coches circulando y coches aparcados. O sea, hay 10 muertos y un montón de y un montón de heridos. Es decir, y después por la tarde le tocó el turno a Kiev. Es decir, un misil alcanzó la torre de televisión. Y yo puedo decir con conocimiento de causa que al encender los canales de televisión, varios no emitían. Es decir, los federales y los locales sí.
La información, Ignacio, que tenemos y que están dando los medios internacionales es que efectivamente habría una decisión, o que se percibiría más bien una decisión de Rusia de usar otros medios. Incluso anunciaron los rusos que iban a golpear lugares en la ciudad de Kiev que pertenecían, según ellos, a los servicios de seguridad ucranianos, es decir, ya anunciando bombardeos dentro de la ciudad. Lo que me decías de Kharkov, efectivamente son imágenes de una plaza donde está, digamos, el ayuntamiento, vamos a ponerlo así, una plaza enorme, y cayó literal una bomba en la mitad mientras efectivamente circulaba gente por ahí. Esto se está sintiendo allá en Kiev, Ignacio. Entiendo que hubo también preocupación por la seguridad de los propios periodistas que se encuentran de medios occidentales allá. ¿Qué nos puedes decir?
Pues sí que está. Te oigo muy mal porque tengo otra voz que me está interfiriendo, pero si te he entendido bien la pregunta, claro que aquí están asustados. Es decir, hoy he tenido una entrevista con el presidente del Parlamento, y para explicarte el nivel de miedo y de temor que hay, la entrevista empezó en su despacho y terminó en el refugio antiaéreo. Es decir, estábamos allí, un periodista turco y yo, de la agencia EFE, entrevistando al presidente del Parlamento en un refugio antiaéreo que tenía 4 metros cuadrados. Y todo el interior del edificio del Parlamento estaba a oscuras, como una cueva. Esto es el nivel de pánico y de miedo que hay ahora mismo, incluso en las instituciones gubernamentales. Hoy, por ejemplo, en un paseo por la ciudad, pude comprobar que ya están colocando barreras antitanque, ¿verdad? Y los camiones estaban trayendo arena a lugares estratégicos de la ciudad para lo que se llama hacer sacos terreros, que se llaman, ¿verdad? Que son los que se utilizan para proteger ventanas, puertas y para fabricar barreras para que los tanques enemigos no puedan acceder a los principales edificios gubernamentales. Por tanto, esta es la sensación que hay ahora, de miedo de que algo va a ocurrir y que el primer impacto, porque ha habido otros, digamos, impactos de misiles o de obuses, pero este ha sido contra la torre de televisión, que es precisamente, suele ser uno de los principales objetivos en casos de golpes de Estado, revoluciones, asonadas militares, y en este caso, en caso de un ataque enemigo.
¿Me escuchas ahí, Ignacio, mejor?
Ahora mucho mejor. Ya. Es que antes estaba bajísimo, disculpa.
No, qué bueno que me oyes mejor. Ignacio, ¿hay alguna decisión? ¿Están tomando los corresponsales extranjeros alguna decisión de que hay condiciones para permanecer en Kiev? ¿Qué me puedes decir a ese respecto?
Sí, es una buena pregunta, porque precisamente yo creo que el detonante han sido las imágenes de satélite, ¿verdad?, de este convoy. Sí. Que es larguísimo, larguísimo, de muchos, muchos kilómetros, con carros blindados, vehículos militares y piezas de artillería. Este convoy ruso que se aproxima peligrosamente a Kiev. Entonces, claro, muchos jefes de medios de comunicación han decidido que es muy peligroso estar en la ciudad, y entonces han ordenado a sus periodistas que abandonen y sean evacuados, y eso es lo que ha ocurrido con algunos periodistas. Algunos periodistas se han ido y otros se marcharán mañana, por lo que yo sé y me han dicho mis compañeros, pero otros muchos se quedan. Así que esto es una cuestión personal. Yo quiero decir, esto es una cuestión de la empresa, una cuestión del juicio también del propio periodista.
Claro.
Si a mí me preguntas, yo no veo ahora que sea muy, muy peligroso para nosotros, quiero decir. Yo no creo que el ejército ruso vaya a bombardear la ciudad, lo que se llama bombardearla, al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, quiero creer que no va a ocurrir. A lo mejor soy muy ingenuo, estoy equivocado, pero quiero creer que no va a ocurrir eso y que ellos se centrarán en golpear, en realizar ataques clínicos, que se llama, contra edificios gubernamentales, infraestructuras de energía e infraestructuras que pueden influir y repercutir en la vida de una ciudad, en este caso de la capital de Ucrania. Yo creo que eso será. ¿Que puede haber daños colaterales? ¿Cómo no va a haber daños colaterales? El bombardeo hoy con un misil contra la torre de televisión, murieron 5 transeúntes, es decir, 5 personas que pasaban por allí.
Claro. Ignacio, ¿sientes?
Es decir, es bastante dramático sí. La situación. Por tanto, yo diría que sí, que los periodistas, pues claro, reaccionan, son personas. Los periodistas son personas, no son superhéroes, y lógicamente a veces pues tienen que tomar decisiones de abandonar una zona si consideran que su vida está en riesgo y no pueden realizar su trabajo de manera profesional.
Ignacio, una pregunta. Me decías que estabas en una entrevista con gente del gobierno y que tuvo que terminar. La pregunta es, ¿sientes que la determinación que ha mostrado el gobierno de Zelensky, no solo él en lo personal, sino también muchos de sus colaboradores, de permanecer en Kiev, se mantiene?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se mantiene. Es decir, por supuesto que aquí hay propaganda y hay contrapropaganda.
Claro.
Hay propaganda rusa y contrapropaganda ucraniana. Entonces,
claro,
esto forma parte de cualquier conflicto, ¿no? Yo veo que sí, que están determinados a defender Kiev. Ha nombrado, de hecho, hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha nombrado a un general como jefe provisional de una especie de administración militar municipal, en el sentido de que no ha destituido al alcalde, pero él ha limitado sus funciones, que ahora va a asumir un militar. Es decir, eso ya demuestra que están decididos a defender la ciudad como sea. Y lo que pasa es que tienen delante un ejército muy poderoso. Entonces, puedes estar muy decidido a hacer algo y que las circunstancias o el adversario sea mejor o más fuerte que tú. Entonces, yo creo que los ucranianos y el gobierno sí está decidido a resistir, pero la situación es complicada si de repente, lógicamente, la ciudad se queda sin agua, sin luz, sin nada, ¿sabes? Está completamente asediada. Tenemos aquí un cerco total, pues a lo mejor, pues lógicamente, las autoridades pues tienen que tomar alguna medida y ceder, digamos, hacer alguna concesión. No sé si la palabra es capitular, que capitular es una palabra muy fuerte, pero depende de las circunstancias, claro. Yo creo que, digamos, que estos misiles, digamos, que forman parte también de la negociación, ¿sabes? Igual que tienen lugar negociación entre las delegaciones de los dos países en conflicto, los dos bandos en conflicto, algún misil como este también forma parte de la negociación. Es una forma de presionar a Zelensky para que ceda a las condiciones que quiere imponer Rusia. ¿Y cuál
cuando
es la
dices
principal condición? La neutralidad de
claro.
Ucrania.
Ignacio, cuando dices que hay un cerco total, ¿quiere decir que ni siquiera están entrando víveres a la ciudad? Es decir,
No, el cerco no es total. Cerco no es total, aún no está asediada la ciudad.
Exacto.
Simplemente la sensación es de ciudad sitiada, ¿sabes?
Esa es la sensación
que da, pero aún no está. Es decir, si han salido periodistas hoy, significa que la ciudad
que
no está
cerrada. Que hay una salida, claro.
Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido que va a dejar algún corredor abierto, es decir, salir se puede de la ciudad. Lo que pasa es que no se puede salir de la ciudad una camioneta pequeña, pero lo que no puedes es sacar a cientos de miles de personas. Para eso necesitan un corredor humanitario de verdad y no solo una carretera.
Claro. Bueno, Ignacio, te agradezco muchísimo tu tiempo, el que nos hayas narrado lo que está ocurriendo. Efectivamente, como dices, este recrudecimiento de la violencia puede ser parte de una operación previa a unas segundas conversaciones. Ojalá sí sea,
ojalá
la decisión de ir con toda la fuerza de parte del gobierno ruso y de Vladimir Putin en contra de Ucrania.
Denise, es lo que deseamos todos los periodistas. Aquí habrá algún periodista que quiera aventuras, pero los periodistas normales y corrientes lo que queremos es que haya paz, no guerra.
Claro. Te agradezco muchísimo, Ignacio. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Buen día.